hemos invitado y mucho le agradecemos que nos atienda un ratito, el sociólogo, politólogo, catedrático, hombre de la Universidad de Harvard, digo por si le faltaba algo.
Exactamente.
Para mí es el maestro Atilio Barón. ¿Cómo está Atilio? Fabián Galarraga, Fabio Romano y Juan Izaguirre, los saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la llamada.
No, por el contrario. Nos interesa muchísimo entender qué nos va a pasar después de la pandemia, porque va a pasar indudablemente, pero hay cambios indudables y vemos ese temblequeo, para colmo, el presunto gendarme internacional que sería Estados Unidos, le dieron el revólver al mono y no sabemos para dónde va a disparar.
Sí, sí, ciertamente, bueno, estamos ante una situación, no digo nada nuevo, si les digo que es una situación absolutamente inédita, ¿verdad? Que está llamada a tener una influencia profunda sobre nuestra sociedad y nuestra época, ¿no? Sin ninguna duda. Uh-huh. Esto no es un fenómeno pasajero ni algo que se vaya a diluir en pocas semanas. Es más, digamos, hay ya, por ejemplo, en una nota de editorial, creo que del New York Times de ayer o antes de ayer, en donde ellos ya hablan claramente que el mundo esperaba un liderazgo norteamericano para enfrentar la pandemia y ese liderazgo ya no existe, ¿no? Como dando que a entender de que, bueno, Estados Unidos ya no era el que era antes, no tenía esa capacidad de liderazgo, de persuasión, de confianza, y la nota es bastante dura, ¿verdad? Pero reconociendo algo que, bueno, evidentemente muchos habían ya advertido, mismo dentro del pensamiento político de la derecha, ¿no?, en Estados Unidos, que era la declinación del poderío norteamericano, la pérdida de influencia, una pérdida de influencia que era, digamos, no solamente una influencia de carácter político, sino también una influencia de carácter cultural.
Claro.
La ejemplaridad de los Estados Unidos como una gran nación y como líder natural del mundo.
Atilio, ¿y usted advierte un posicionamiento de los gobiernos conforme a su alineamiento ideológico? ¿Ha sucedido esto en relación con la pandemia o no necesariamente? Porque digo, no es lo mismo el posicionamiento que adoptó ante esto Estados Unidos o Brasil que Argentina, por ejemplo.
No, claro, hay diferencias muy grandes. Digamos, hay un eje del mal que se había formado por Trump y Bolsonaro, que son grandes negacionistas de la pandemia y que adoptan un punto de vista que realmente es absolutamente irracional y además criminal en un cierto sentido, porque es ignorar la tremenda gravedad que tiene esa pandemia, ¿verdad? Y que por lo tanto los hace a ellos negar y privilegiar la puesta en marcha de la economía a full, porque no es que se ha detenido por completo la vida económica, ha habido un parate muy muy fuerte, obviamente, en algunos sectores el parate es casi total, pero no en otros, pero ellos quieren que haya una rápida vuelta a la normalidad, y lo que los propios médicos americanos, la gente de la Johns Hopkins, que es junto con Harvard, la Escuela de Medicina de Harvard, las dos grandes escuelas de medicina de allá en Estados Unidos, han puesto el grito en el cielo. Entonces, dice que esto es una locura porque es una pandemia que se puede llevar en millones de víctimas, que no se puede jugar con esto, ¿verdad?
Ahora, Tilio, esta situación mundial, tanto para Trump, en este eje que usted habla, para Trump como Bolsonaro, en noviembre esto le saca un poco las posibilidades de que pueda ser reelegido Trump, y por el otro lado, ¿cómo puede solucionar el tema institucional grave que está viviendo el Brasil?
Bueno, yo creo que Trump tiene dificultades serias ya enfrentando su reelección, cosa que hasta principios de enero prácticamente había un consenso muy grande de que él iba a ser reelecto sin ninguna clase de problemas. Hoy en día ya sus chances han disminuido de una manera bastante significativa y hay posibilidades de que sea reemplazado por el candidato demócrata Joe Biden, que está ahí, digamos, mejorando mucho en las encuestas, y a medida que se sucedan las imágenes de los muertos y de los y de las fosas comunes que se están abriendo en algunas partes de Estados Unidos porque no hay capacidad en las morgues directamente, yo creo que las chances de Trump van a disminuir de una manera, pero una caída libre, ¿verdad?, en picada, porque piense usted, ya hoy se acaba el New York Times, que se ha llegado a una cifra absolutamente récord, 26 millones de personas que se quedaron sin empleo en Estados Unidos. Uh-huh. 26 millones en 4 semanas y media, lo hice estar como nota de tapa en el New York Times de hoy. Uh-huh. Y en ese contexto, digamos, es muy difícil que un candidato pueda ganar.
Sí, más allá de la situación interna, es indudable que Estados Unidos marca un rumbo internacional. Y hemos visto cómo de la guerra económica que en su momento planteó con China Estados Unidos, hoy lo ve a Estados Unidos comprándole insumos médicos a la propia China. Esto de alguna manera tendrá una salida, una repercusión, me parece, política para el resto del mundo. Yo lo escuché a usted con una palabrita, protosocialismo, como
Bueno, es una palabra muy arriesgada, porque sabes, cuando uno está en una entrevista de prensa, de repente no tiene todo el diccionario a mano, ni la calma como para... Yo cuando escribo soy muy cuidadoso, pero ¿qué quise decir con eso? Digo porque mucha gente, por ejemplo, además gente que yo respeto mucho, no son intelectuales de pacotilla, que son señores Lado Sillas, ¿no es cierto? Que uno de los grandes pensadores contemporáneos. Bueno, él plantea una tesis de que la salida de esto va a ser una especie de comunismo renovado. Yo personalmente no creo en eso, porque creo que para que se dé una salida tan contundente, tan rotunda, tan radical como Sillet propone, tiene que haber un entramado de fuerzas sociales y políticas que yo personalmente en este momento no las veo. Pero bueno, por ahí él las ve y yo no, y eso tengo que tenerlo. Pero cuando sé la expresión, eso, queriendo decir que rescatando algo de lo del... ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Y bueno, quiere decir que la salida que se va a dar después del fin de la pandemia va a ser claramente un tipo de estructura económico-social en donde la presencia del Estado va a ser mucho más fuerte, la presencia y la gravitación de los mercados va a estar mucho más controlada, porque, como muchos autores mismos norteamericanos dicen, el fracaso del libre mercado para garantizar la salud de la población americana, la accesibilidad a los productos farmacéuticos e incluso cuestiones tan elementales como batas, guantes y barbijos, ha sido tan monumental ese fracaso que lo que se viene básicamente es un rápido retorno del péndulo a una posición en donde el papel del Estado va a ser muy altamente revalorizado y con esferas de intervención y de gestión que antes hubieran sido inconcebibles y que ahora son absolutamente razonables, porque bueno, después de esta paliza que estamos sufriendo, lo que antes parecía una locura, ahora va a parecer lo más sensato.
¿Será por eso que están preocupados,
Macri? Redondeo como un ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué en Alemania el impacto ha sido tan leve del coronavirus y por qué ha sido tan devastador en Estados Unidos, Italia y España? Bueno, porque Alemania, a pesar de tener un gobierno como el de Angela Merkel, de ninguna manera desmontó un sistema de salud público armado por los socialistas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y lejos de disminuirle los recursos y recortarle los recursos, como se hizo en Estados Unidos, en España y en Italia, allá se hizo todo lo contrario. Y entonces por eso hoy ustedes tienen una situación. Yo acabo de hablar hace un par de horas con unos colegas en Alemania, que están en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín, y me decían que no es una vida normal, pero digamos, esto ha sido bastante tranquilo, pero por supuesto con muchos controles, ¿verdad? Y algunas actividades evidentemente no se pueden hacer, pero en general, digamos, la respuesta ha sido muy buena y la respuesta muy rápida del gobierno ante el primer indicio de que hay un infectado, la respuesta es fulminante. Mientras que en Estados Unidos se enteraron, ahí salió inclusive, hoy hay un mapa, mejor dicho, un cronograma del New York Times, la primera infección se detectó a mediados de enero y la respuesta del gobierno de Trump se produce recién a mediados de marzo. Se perdieron 2 meses y por eso Estados Unidos está ahora con una cifra extraordinaria de infectados y de muertos.
Bueno, le decía que tal vez por ese nuevo rol o esa recuperación del rol del Estado es que aparecen algunos dirigentes muy preocupados, como en el caso de Macri en Argentina, que acaba de firmar con Vargas Llosa y demás un documento, preocupados por lo que dicen el avance del populismo. Pero lo que yo en realidad le quiero preguntar es retomar lo que uno de mis compañeros le señalaba respecto de la crisis interna e institucional en Brasil, tal vez tomando un tema demasiado coyuntural, si se quiere, para lo que es el carácter de esta nota, sumándole que es la renuncia del ministro Sergio Moro, que acaba de producirse, ministro de Justicia.
Bueno, me parece primero una gran noticia, porque Sergio Moro realmente como juez deja muchísimo que desear. Es más, yo creo que en cuanto se habiliten las primeras investigaciones, Moro va a terminar en la cárcel. Así de simple, así de simple lo digo, porque la evidencia en contra de él, la manera como manejó el juicio político en contra de Dilma Rousseff y sobre todo el enjuiciamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, es absolutamente contrario a derecho y además con graves sospechas de corrupción, porque el juez que después es recompensado con un cargo como ministro de Justicia de Brasil. Digo, esa primera cuestión. Lo segundo, creo que Brasil está en una crisis complicada, porque es una crisis institucional. Usted sabe que los brasileños designaron a una persona como presidente operativo de Brasil. Es un cargo a que no existe en la Constitución, pero que fue anunciado así en una comunicación oficial del Ejército de Brasil, y es la persona que aparentemente maneja buena parte de la administración pública, y Bolsonaro ha quedado relegado en un papel bastante desmañado. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esta situación sin que esto termine siendo un golpe militar o una sustitución, un golpe blando? Es algo que no podemos decir, pero el problema es que la irracionalidad de Bolsonaro ya ha afectado mucho, incluso a sectores que lo apoyaban a él muy fuertemente, porque no solamente desoye los consejos de los médicos, sino que actúa provocativamente yendo a manifestaciones, abrazándose con la gente, besándose con la gente, para la desesperación de los médicos en Brasil, que no saben qué hacer.
Entonces, bueno, una más y nos vamos, maestro. Pues le habíamos prometido.
Pero perdónenme, pero parece que ustedes me entusiasman.
No.
Bueno, digo, si fueran periodistas mediocres, yo le habría colgado hace 10 minutos. Son muy buenos periodistas, hacen buenas preguntas. Bueno, termino con esto. Creo que lo de Bolsonaro es grave, y sabe por qué, además creo que es grave. Porque nosotros tenemos más de 1.200 kilómetros de frontera con Brasil, y un Brasil sumido en una pandemia tremenda, como es posible, como algunos están pronosticando, y va a revertirse en la Argentina. Entonces acá tenemos varios problemas, no solamente el problema interno de Brasil, sino el efecto contagio que va a tener sobre el país vecino, que justamente somos nosotros.
Atilio, la última entonces. El rol de la Argentina en el mundo, a partir o después de esto.
Bueno, yo creo que Argentina tiene que actuar con mucha, con mucha cautela, ¿verdad? No somos ni los peores del mundo, ni somos los mejores del mundo. Lo que quiero decir, para tranquilidad de mucha gente, que Argentina no es el peor deudor del planeta, de lejos, quien nos gana, quien nos envidia, Japón tiene una deuda pública que equivale a 2.5 veces su producto bruto. La deuda de la Argentina no llega a ser siquiera una vez el producto bruto. O sea que estamos mal, pero estamos mal en un mundo donde todos están mal. Exacto. Yo creo que el tema de la deuda va a quedar prácticamente cancelado, porque ante toda esta masiva reestructuración que se viene de la economía internacional, creo que van a ser muy pocos los que tengan condiciones de pagar su deuda. Ciertamente Japón no puede, Estados Unidos tampoco la puede pagar. Estados Unidos tiene una deuda que supera el 115% del producto bruto. O sea, nadie va a pagar. Entonces mi recomendación al presidente Fernández sería que no se preocupe demasiado el tema de la deuda, porque en este caos que se viene nadie se va a acordar de la deudita argentina, que es irrelevante en el contexto de la deuda, en donde son los grandes países, digo, Holanda, por ejemplo, Francia, España, Italia tienen una situación de deuda mucho más catastrófica que nosotros, y nadie está preocupado por eso.
Daría la impresión, uno no sabe por cuánto tiempo, porque es una foto cada instante, ¿no?
Tiene que irse.
Pero
más,
que
¿no?
El presidente Fernández hoy toma una estatura en el orden internacional por cómo ha afrontado la Argentina esta pandemia. Digo, habrá que ver cómo transcurre también.
Mira, ha sido muy aplaudido Fernández, más allá de cualquier así opción partidista, ¿no? Pero reconozcamos el hecho de que, bueno, el hombre actuó con rapidez, y está resistiendo presiones muy fuertes, porque acá no podemos olvidar que hay un grupo de gente que le está diciendo que ya abra la economía, lo cual sería fatal, sobre todo en el aglomerado este de Gran Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en donde milagrosamente hasta ahora el número de contagios es muy poco. Digo, no milagrosamente, gracias a los trabajadores de la salud, a los servicios públicos, a las fuerzas del orden que han evitado, digamos, que la gente empiece a salir y a conectarse, porque no hay vacunas, ni va a haber vacunas hasta por lo menos dentro de un año, así que la única solución es esta.
Maestro, muchísimas gracias, ha sido extremadamente generoso por su
honor haber hablado.
Bueno, un gran abrazo a ustedes, se lo merecen. Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes,
muchas gracias.
Bueno, qué orgullo. Qué orgullo.
Aparte, un lujo. Es un lujo.
Sí.
Atilio.
Lo demoramos un poco.
Sí, lo demoramos. Pero bueno, vos no te imaginás, Juan, que se ponía delante del micrófono acá y me decía basta. ¿Viste?
Claro, para colmo no podía, no me tenía cerca.
No te tiene cerca,
Seña. La próxima vez me parece que voy a hacer la nota desde el control.
Así que bueno.
Gracias, Juan, por la gestión de la nota, además, porque la verdad que vale la pena tener. En la medida de la posibilidad de los protagonistas también, claro, con cierta frecuencia, este tipo de palabras que tienen una calificación muy alta, pero además son muy esclarecedoras en la observación para la gente.
Claro, porque de alguna manera uno tiene que tratar de interesarse en las cosas, ¿no? Nada pasa solo en el mundo. Es más, había un señor que gobernó algunos años en Argentina que decía que había una sola política en el mundo, que había una sola política y era la política del mundo. Uh-huh. Entonces, que teníamos que calzarnos las botas necesarias para cruzar por donde tuviéramos que cruzar. Indudablemente que, Atilio, bueno, yo lo escuché anoche y me entusiasmó mucho. Y quiero recalcar que, más allá de sus escasísimos tiempos, me contestó el WhatsApp a los 2 minutos.
Sí.
A los 2 minutos. Y me dijo, sí, pues ya pusimos la hora. Y me dijo breve, porque seguramente habrá dicho, ¿qué me van a preguntar estos descolgados?
Sí, claro.
Y después se entusiasmó.